Bienvenidos a Humana,
el podcast del Hospital Británico.
Una nueva manera de escucharnos y escucharte.
Bienvenidos a este nuevo espacio.
Hospital Británico.
Tu vida nos inspira.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Humana, el podcast del Hospital Británico.
Hoy nos acompaña el infectólogo Dr. Jorge Facal, director del Departamento de Medicina y director del programa COVID del Hospital Británico.
¿Recuerdan aquellos días a comienzos de marzo del 2020, cuando se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro país? Era impensado imaginar lo que nos iba a tocar atravesar. Desde entonces, el distanciamiento social comenzó a formar parte de nuestra vida. Toda la sociedad y en especial el sistema de salud tuvo que prepararse para hacer frente a esta situación sanitaria.
Con el paso de los meses y a pesar de que el avance del virus se contuvo durante mucho tiempo en Uruguay, la situación fue cambiando y hoy más que nunca se vuelve imprescindible ajustarse estrictamente y seguir los protocolos que nos indican las autoridades, los equipos médicos y científicos. El uso estricto de la mascarilla, el lavado de manos frecuente y el distanciamiento seguro, además de mantener contacto con la menor cantidad de personas posibles, es lo más importante. Todas son medidas que nos pueden ayudar a prevenir el contagio.
Sin embargo, a medida que pasan los días, vamos aprendiendo cada vez más cosas sobre el comportamiento de este virus. Se van desarrollando formas cada vez más eficientes y veloces de detectarlo y, para fortuna de la humanidad, también se van desarrollando las vacunas, que serán las formas de controlarlo en el futuro.
Pero, ¿qué se sabe hoy sobre el COVID-19 que no se conocía en marzo cuando se registró el primer caso? ¿Qué conductas debemos incorporar en esta etapa del año de cara a las fiestas y las vacaciones donde acostumbramos a reunirnos con mayor frecuencia con familiares y amigos?
Sobre todos estos temas, nos habla un gran especialista, el infectólogo Dr. Jorge Facal, quien a través de su gran experiencia nos acerca varias recomendaciones para cuidarnos entre todos.
¿Qué se sabe hoy sobre el COVID-19 que no se sabía en marzo cuando se registró el primer caso en Uruguay? Hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, sabemos con seguridad que la mayoría de los casos y formas son casos leves, que hay casos asintomáticos que pueden llegar al 20% y que las personas que con mayor probabilidad terminan internadas o que se pueden complicar son las personas mayores de 65 años o que tienen enfermedades crónicas, lo que se denominan comorbilidades. También hemos aprendido de que muchos de los tratamientos que inicialmente realizábamos no son tan eficaces y que, por otra parte, en casos graves se han descubierto otros tratamientos que sí muestran beneficio en cuanto a disminución de la mortalidad y disminución de la estadía hospitalaria. A efectos prácticos y para que todos entendamos, cuando hablamos de carga viral, ¿a qué nos referimos? Como a esta altura es de público conocimiento, la vía de llegada del virus a la persona es la vía respiratoria. Es justamente en las células de la vía respiratoria, en particular de nuestras fosas nasales, de nuestro árbol respiratorio superior y posteriormente inferior, donde se produce la multiplicación del virus. Las células que son invadidas, infectadas por el virus, dan lugar a cientos de miles de nuevas copias que se expulsan al exterior y que contagian a otras personas. Esa cantidad de copias está en relación con la infectividad de esas personas. Los primeros días de la infección e incluso los dos primeros antes del inicio de los síntomas, lo que se denomina etapa presintomática, son días en los cuales la persona tiene mayor infecciosidad y por lo tanto son los días donde se ha medido que esta carga viral es más importante, es decir, la cantidad de virus que hay en nuestro árbol respiratorio y la cantidad de virus que por lo tanto expulsamos al exterior. Se dice que los tapabocas ayudan a disminuir la carga viral, ¿es así? Son un método mecánico que filtra y que disminuye la expansión, la salida de las partículas que son eliminadas o expulsadas por la tos, por el estornudo y al hablar. Y a su vez, no solo impide la transmisión hacia terceros, sino que también filtra las partículas que pueden ingresar esa barrera. Debemos aprender también del correcto uso de los tapabocas. ¿Por qué? Porque no alcanza que tapen la boca. Deben cubrir también la nariz y eso es importante. Tenemos que saber que los tapabocas se humedecen. Y una vez que se humedecen, pierden esa capacidad de filtrado. Cuanto más tiempo se utilice el tapaboca o mascarilla y cuanto menos la persona lo esté tocando, mucho mejor. Y si uno quisiera reflexionar de las grandes lecciones que hemos aprendido en todos estos meses, es reforzar la importancia permanente del uso de la mascarilla en todo momento. Con respecto a la vacuna, existe gran optimismo en la comunidad científica y en el mundo en general, en toda la población. Porque si no, no se avizora tampoco una luz al final de este túnel. Las vacunas han sufrido un proceso muy rápido de desarrollo, me refiero a las vacunas para el coronavirus, un proceso muy rápido de desarrollo y también de producción. Las distintas fases que habitualmente llevan años que transcurran entre unas y otras, aquí los plazos han sido acelerados y estamos hablando de plazos de 6 meses, 9 meses, parece que ya están las vacunas listas para salir, lo cual hace que las pruebas clínicas sean hechas o hayan sido hechas en números más reducidos de lo habitual. Sabemos que hay vacunas que están publicitadas con eficacia superior al 90, 94%, pero que no es solo la eficacia en los estudios clínicos. Se han demostrado seguras, pero además hay que tener en cuenta que el mundo de los estudios clínicos es un mundo ideal. ¿Por qué? Porque nos aseguramos realmente que la cadena de frío, que los tiempos de las dosis, que las condiciones de las personas sean las más adecuadas y seguras para que las reciban. Y el mundo real después es otro. No sabemos aún ni cuándo va a llegar la vacuna, ni el número de dosis, ni cuál va a llegar, ni cómo se va a llegar a los lugares más distantes de nuestro territorio. Y por lo tanto, las medidas que se vienen adoptando hasta este momento, no solo hay que mantenerlas, sino que hay que potenciarlas, hay que incrementarlas. En todo momento vamos a tener que mantener el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, la higiene, la protección de los esfuerzos respiratorios como la tos y el estornudo. ¿Por qué? Porque justamente no voy a saber si el que está al lado mío está vacunado o no está vacunado, si se vacunó hace 5 meses o se vacunó hace 1 año y el efecto de la vacuna ya pasó. No sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad, si la inmunidad generada va a ser pareja en todos los grupos de edad, si va a ser lo mismo en hombres o en mujeres. Todo eso va a ser todo un nuevo desarrollo y todo un nuevo desarrollo de conocimiento. Y por lo tanto, las medidas que se han venido adoptando hasta ahora, va a haber que mantenerlas en el tiempo para lograr justamente mantener la situación sanitaria actual o incluso, si fuera posible, mejorar. Pero sí, somos optimistas en cuanto a la eficacia de las mismas. Si se reproducen en el mundo real los datos observados en números más pequeños en las fases preliminares de investigación clínica. El nivel global de vacunación, el porcentaje de la población que se vacune y el grado de inmunidad que puede generar en las mismas va a ser un factor muy importante para poder medir y estimar la eficacia poblacional de la misma. De todos modos, esos efectos van a ser logrados en forma progresiva. ¿Qué hemos aprendido al personal de la salud con esta pandemia? El personal de la salud ha sido un factor clave y determinante en el manejo de la pandemia y en los logros que se han obtenido en nuestro país. De las cosas más importantes es el compromiso, el pensar en el prójimo y en los demás, poniendo incluso en riesgo muchas veces la salud humana. Personas que han trabajado no solo en los métodos diagnósticos, sino también en la toma de muestras, en la atención de las personas enfermas, en la limpieza de las habitaciones, han hecho mucho por la salud de las personas de nuestro país. Y como cosas que hemos aprendido, fundamentalmente destaco el trabajo en equipo, el compromiso, la dedicación, el estudio, la implementación de la telemedicina como herramienta para seguir a los pacientes, disminuyendo la llegada de las personas a controles en las instituciones de salud, el compartir las experiencias entre los distintos grupos médicos, el participar de instancias educativas y de instancias como estas, de medios de difusión y de las redes, para que el público y las personas en general tuvieran acceso a la información y a la educación, no solo para las personas mayores de 65 años, sino para todos en general, lo recomendable es evitar las aglomeraciones. Y no quiero referirme solamente a aglomeraciones como un gran número de personas. Las reuniones tienen que ser de pequeño número y en lo posible, y yo diría en todas las circunstancias, con círculos de personas que limiten la cantidad de personas que interactúan. 5, 7, 8, no más personas y de un círculo muy estrecho y mantenido en el tiempo. No puedo ir un día a la playa con mis amigos de la facultad, otro día ir a un espectáculo al aire libre con mis compañeros del club y otro día salir a cenar con mi familia. Allí lo único que hacemos es multiplicar el número de exposiciones y de personas que interactúan, aumentando sin dudas el riesgo y la posibilidad de contagio y transmisión entre unos y otros. En todo momento se debe mantener el distanciamiento físico, la higiene de manos. Y sobre todo, si hay alguna de las personas que piensa concurrir, que tiene algún síntoma, solicitarlo que no lo haga. Tenemos que pensar que en los entornos familiares no solo hay personas jóvenes, sino que hay personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, otros familiares, que pueden tener enfermedades crónicas además de la edad y que, por lo tanto, son más susceptibles a tener formas graves de esta enfermedad en caso de contraerla. Muchos amigos comparten auto en las vacaciones. ¿Qué riesgo conlleva un viaje en auto con otras personas en cuanto a la transmisión del COVID-19? Si voy a viajar, voy a viajar con mis hijos, con mi pareja, viajaré con mis padres o viajaré con la persona con la cual el amigo o la amiga con las cuales voy a estar. De ninguna manera se me ocurre levantar a alguien en el camino, ni tampoco de ninguna manera es aconsejable, ya que vamos para el mismo lugar, llevar a un compañero de oficina o a una tercera persona. Creo que los desplazamientos, si bien en nuestro país son cortos en distancia, estamos hablando incluso hacia el este de tiempos de circulación cercanos a las 2 horas, más en época estival, y que por lo tanto, aún con ventanillas abiertas en los autos, un auto que vaya con 4 personas, salvo que sean de ese pequeño círculo familiar o de amistad muy cercana y todos asintomáticos, es un largo periodo para interactuar juntos, para arriesgarnos a llevar otras personas por el peligro justamente de adquisición de la infección si alguno de las personas que viajara estuvieran infectados. ¿Qué medidas debemos tomar en caso de alojarnos en otra casa o lugar diferente del habitual? Si estamos pensando en salir de vacaciones, evidentemente muchos harán vacaciones en propiedades propias, valga la redundancia, pero también muchos estarán pensando alquilar un apartamento, alquilar una casa o un hotel, que es más seguro. En este sentido, los hoteles tienen protocolos de desinfección, de número de personas en el desayuno, en las piscinas, en las salas de recepción, etc. Y eso parece ser seguro, siempre y cuando se cumplan esos protocolos. Con respecto a cuando uno decide por alquilar un apartamento o alquilar una casa, lo que debemos asegurarnos es que se realice también la desinfección. Y si no, practicarla nosotros mismos. Eso es un muy buen consejo. Llevar alcohol, llevar hipoclorito, dilución de hipoclorito, llevar otro tipo de desinfectante como puede ser el peróxido. Siempre llevar toallitas desinfectantes. Y, por supuesto, mientras se realiza la desinfección y la mayor parte del tiempo posible, utilizar mascarillas. Con respecto a cuando recibimos una persona, un huésped, ya sea familiar, sea amigo, lo más importante es estar seguros no solo que no tenga síntomas respiratorios ni fiebre, sino que además no recuerde haber estado en contacto con personas que hayan padecido o que estuvieran con síntomas respiratorios, o que fueran casos o contactos de personas con COVID-19. Esta persona que se incorpora a la casa es una persona extraña a este círculo o a esta burbuja, y por lo tanto, por lo menos en los momentos iniciales, en los días iniciales, yo diría que cuando existe cierto grado de proximidad, que se utilice mascarilla. Y enfatizar con la desinfección de sus pertenencias y con el lavado de manos de los distintos miembros, incluyendo a la persona que viene. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar las compras para fin de año o en otros momentos? Al momento de realizar las compras de fin de año, pero además las compras diarias o de los fines de semana, lo que tenemos que tener en cuenta es fundamentalmente, cuando llegamos a casa, limpiar las bolsas, desinfectar las mismas y después de manipuleo de las mismas, lavarnos nuestras manos y ver también los lugares donde las apoyamos. O sea, no quiero con esto tampoco parecer paranoico ni persecutorio, pero es responsabilidad de nosotros no llegar a nuestra casa y comprometer no solo nuestra salud, sino la de nuestros mayores y seres queridos, siendo vectores ya no solo nuestro organismo, en nuestro cuerpo, sino con los objetos que pretenden ser un regalo, un obsequio, un momento de alegría y que sin saberlo pueden ser justamente mecanismos de transmisión porque han sido tocados, manipulados por otras personas.
Agradecemos al infectólogo doctor Jorge Facal, director del Departamento de Medicina y del programa COVID del Hospital Británico, por acercarnos sus recomendaciones para seguir adelante, especialmente en esta época del año. Disfrutemos con calma y con todos los cuidados necesarios.
Si les gustó este episodio, pueden dar like y compartir con sus amigos o en familia nuestros consejos de salud y bienestar, que siempre viene bien conocer y recordar.
Nos encontramos pronto en el próximo episodio de Humana,
el podcast del Hospital Británico.
Tu vida nos inspira.